mister. If you got the balls, you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball.
La cultura sigue muy viva. Tras unos tortuosos tiempos marcados por la pandemia y el confinamiento, ha demostrado que se puede seguir apostando por el arte sin que ello signifique hacer peligrar la salud. Y por eso es tan buena noticia que lleguen al teatro obras a su vez tan buenas como la que hoy nos ocupa y que muchas veces ha sido objeto de un éxito extraordinario, Muerte de un viajante. Si no te suena, has de saber que es una de las obras más famosas de Arthur Miller, dirigida por, en este caso, por Rubén Schumacher, y adaptada por Natalio Grueso. Y nos llama la atención de Muerte de un viajante, que, insisto, es una obra de teatro amenísima, grandiosa y de una profundidad y una modernidad enormes, que en el magnífico reparto figura un amigo del programa, Imanol Arias. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues seguro que no tan encantadas. Algo acabas de tirar al suelo.
Ya lo tengo en la mano.
Ah, vale. ¿Qué tal estás, lo primero? Que la última vez que nos vimos fue en un tren, que no sé si íbamos, ya no me acuerdo dónde íbamos.
Sevilla, yo creo.
Ah, Sevilla. A Córdoba, diciendo Marci. A Córdoba.
Tú ibas a Córdoba, yo iba a Sevilla, sí.
Amigo, efectivamente.
En vez de tú a Boston y yo a California, tú a Córdoba y yo a Sevilla.
Que es bastante, tiene bastante más clase.
La verdad es que ese sería un peliculón, sí.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás en mitad de la pandemia?
Pues yo soy una persona muy disciplinada porque esto de que te retiren así me tiene bastante confinado dentro de la de manejarlo con un poco de cabeza y de cuidado. Pues bueno, pasé unos días de COVID sin ningún síntoma. Soy de las personas que ya se ha enfrentado al bicho, pero he estado 2 años y medio huyéndolo y lo he conseguido. Entonces estoy bien, muy muy feliz de trabajar, de poder levantar el telón. Ahora en Madrid, esta semana, ahora descansamos un poco porque hay un festival de música muy importante y nos vamos un poco para ir de gira y volvemos. Estoy muy contento y hoy sábado, además, estas horas de la mañana es el único día, sábado y domingo es el único día que no trabajo por las mañanas, que no hago la serie. Y te confieso que llega el sábado y me levanto y aparte de dar un paseo y todo eso, no hago nada. O sea,
estoy felizmente
cansado. Entonces leo, veo alguna serie y voy a hacer mi compra. Y lo paso así, como sintiendo que tengo un día de vacaciones, como el niño de vacaciones.
¡Ah, qué bonito, qué bonito!
Preparándome para esta tarde hacer la función, como cada día.
Muerte de un viajante, son palabras mayores. Yo no sé si la has interpretado tú antes, yo creo que no. No. Es una verdadera delicia.
No la había interpretado antes. Es una función que en España se hace cada 20 años. Y ha habido como 4 versiones, nunca, siempre en Madrid, nunca ha salido de gira, que es lo que nos ha sorprendido a nosotros. Tenemos una gira enorme después de abril, porque nunca la función se vio en las capitales de España, españolas. Entonces, no me había enfrentado a él. Por lo visto, me dicen mis amigos, y tengo algún recuerdo que me ha surgido, que desde que era muy joven yo decía que quería ser Muerte de un viajante. A la hora de hacerlo el verano pasado, me di cuenta de que sí, que tenía muchas ganas, pero que no tenía ni idea, que no sabía lo que me iba a enfrentar, o que no estaba suficientemente preparado. Pues porque uno cree que tiene un proyecto en la cabeza durante mucho tiempo. Pero el teatro y el arte, ahora, lo mismo que la comunicación, que vuestro trabajo, se basa mucho en los conceptos de producción, en los conceptos eficaces. Es decir, hasta la cultura necesita un marco que sea eficaz, ¿no? Y Muerte de un viajante, en España se habían hecho las versiones completas, pero duraban mucho. Entonces, la propuesta que nos hicieron a nosotros desde una compañía privada, es la primera vez que se hace en una compañía privada, que no sea estatal, en la pieza, o sea, con dinero privado, lo que nos propusieron fue hacer un sprint y a alguien se le ocurrió que había que estrenar en Bilbao el 24 de agosto y faltaban 3 semanas y yo me enfrenté con un toro, me dio un revolcón, me tiró contra el burladero, me sacó al medio de la plaza, me dio otro revolcón y me llegó un momento en que empecé a soñar que estaba en Bilbao y que no me sabía el texto y resulta que cuando miraba para atrás no estaba la compañía, estaba el resto del teatro, exactamente el teatro reproducido. Por lo visto esa es la imagen del pánico, a mí no me había pasado nunca y el médico me dijo para una semana y suspende Bilbao. Me enfrenté con una pieza enorme que exigía una no solamente un amor por hacerla, sino una disciplina, porque es una pieza muy sincera, tiene muy poco truco, y el secreto está en no creerte nada, no esconderte detrás de ella. Es una pieza que exige mucha humildad, por eso es muy grande y después de 70 años. Entonces a mí me ha dado un revolcón, y ahora que ya salgo a pasear con ella todos los días y que la tengo bonita, pues me siento feliz, pero con la sensación de haber pasado una verdadera pandemia, que es la pandemia cuando te enfrentas a tu sueño, y tu sueño a lo mejor es grande, y entonces tienes que hacer un esfuerzo y tienes que enfrentarte conmigo mismo. Ha sido muy instructivo, la verdad, que creo que ha sido uno de los trabajos que más me ha enseñado sobre mí mismo en
bueno,
los últimos
a mí
tiempos.
Una de las cosas que me gusta de Imanol es que se pregunta sobre la persona, sobre sí mismo, sobre la vida, y luego que tiene esta sinceridad de abordar algo que evidentemente nos ha pasado a todos antes o después. Habías comentado efectivamente en El Hormiguero que habías petado, decías, ¿no? Que realmente tuviste que ir al médico, que te dijo que tenías que parar, que estuviste una hora vomitando en el baño de angustia. ¿Qué has aprendido de esto?
He aprendido que ser artista es o comunicador es colocarte no en el lugar del resultado, sino es el proceso. Aquí lo importante, el éxito de todo lo nuestro no está en lo que hacemos, está fuera. Está en la capacidad que tengamos de escucha que generemos. A nosotros tiene que escuchársenos. Nuestra tesitura es la palabra. Y la palabra sirve no solamente para comunicarse, para saludarse, para quererse o para amarse. La palabra encierra todas muchas más cosas. Encierra sentimientos, ideas, represiones, anhelos. Y lo ideal entonces es darle importancia a la palabra. Y yo aprendí que quizá hay un momento en la vida de un actor o de un artista o de un comunicador que lo que tienes que hacer es ponerte al servicio de todo lo que hagas y olvidarte de lo que va a resultar para ti. Porque, no sé, después de 45 años viviendo de esto, ya no tengo que preocuparme por mí. Yo soy solamente un instrumento secundario. Lo que tengo que preocuparme es que eso que hago, que me apasiona, tenga un sentido. Y esta obra, cuando se hace así, es la primera vez que dura menos de 2 horas. Decimos todo el texto. Es la primera vez que se hace una traducción literal, palabra por palabra, del texto en inglés. Es muy diferente a como se había hecho hasta ahora, que se recreaba un poco el texto, ¿no?
Sí.
Se castellanizaba. Y Miller hace una pieza. Miller ya estaba en Hollywood en ese momento, ya estaba con Marilyn, estaba viendo guiones de cine, veía la precisión. La radio tenía mucha importancia entonces con los programas de Lucy Ball. Y se dio cuenta que había algo en la comunicación que el teatro no tenía, que es la capacidad de tener al espectador preso todo el tiempo, en vez de maravillado porque suene muy bien la música, porque se muevan los telones o los decorados, ¿no? Tener al espectador con la sensación, con la escucha. Hay que generar una enorme atracción en tu escucha. El teatro se escucha y hay piezas que exigen generar mucha atención a esa escucha. Y esta es una de ellas. Ese ha sido el gran aprendizaje, un reencuentro con la palabra, con la...
Sí, con el teatro más clásico, porque realmente es un texto donde hay que escuchar, hay que meterse en los personajes y donde curiosamente se descubre uno a sí mismo. Fíjate que te lo digo yo, que soy una mujer, esta es la historia de un hombre y de su hijo varón, pero cuántas reflexiones sobre la educación, sobre lo que las personas son, sobre la estupidez, la ambición. Es la primera vez que el personaje de Willy Loman y de su hijo son interpretados por un padre y un hijo reales en la vida, que esto es muy fuerte porque estás trabajando con tu hijo.
Esa es una de las... Al principio fue una idea que parecía más fruto del deseo de estar arropado pero al final alguien muy querido y muy experto me dijo, yo creo que el sentido que tiene que hagas la obra es que por primera vez en la historia la vas a poder hacer con tu hijo, y que tienes un hijo de esa edad, que además es intérprete, y además vais a abordar un conflicto que no habéis tenido nunca, pero que es un conflicto generacional, que no solo afecta a los hombres, por eso la obra adquiere. Ahora mismo la situación de la mujer en la sociedad, el trabajo que se está haciendo para igualar o para, digamos, condonar algunas injusticias, hace que las presiones que había sobre los hombres, sobre los muchachos, el éxito, el triunfo, también se empieza a homologar en las mujeres. Se les exige, basta que eres mujer y eres ejecutiva, entonces tienes que ser mucho más. Y también se comienza ahí esa parte del sueño, del triunfo a rajatabla, del triunfo por encima de todo. Al final, ¿para qué venimos a la vida, no? Para hacernos millonarios nada más, para no hacernos millonarios y estar toda la vida contrariados, para no apreciar lo que se tiene, para no tener un sentido de la justicia que sea positivo y alentador, ¿no? Y eso es de lo que habla Miller, de un cambio de era en Estados Unidos que se parece bastante, porque se va repitiendo en la historia, al cambio de era que estamos haciendo ahora, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, para quien está educando, para quien se pregunta por el problema educativo, para quien quiere ver cuáles son las patas de barro de la sociedad que estamos creando, es curioso lo moderna que es la obra de Arthur Miller.
Hay muchos cambios, porque incluso ahí ya se habla de que el fracaso es en la vida cuando tienes que vivir subsidiado, ¿no? Ahora se está creando una sociedad en la que ya se sabe que la tecnología va a hacer que una parte de ella no tenga un trabajo efectivo. Por lo tanto, hay que darle un sueldo vitalicio, ¿no? Una renta para que la sociedad no se desmembre, para que no se caiga. Y de alguna manera, ese cambio de era también se producía en la época en que se escribe esto. Los viajantes, los hombres que iban personalmente, la historia personal del hombre que viaja y desde su hotel es recordado, querido por muchos clientes, se convierte en el mundo de los catálogos. Es una cosa fría, ya no viaja un hombre con unas maletas o una mujer, viajan unos catálogos. Bueno, pues ahora eso sería la tecnología. Los catálogos era la primera tecnología de entonces, que es acumular información en un formato que no es humano, que es físico, ahora es digital, y de alguna manera hace enfrentarse al hombre con los retos. Al final, quizás vivir sea eso, vivir. Y no sé, en mi propia familia veo gente que tiene diferentes circunstancias. No todos les ha ido igual. Veo a mi madre con 87 años en este tramo de su vida y siempre me dice, mi amacho siempre me dice lo mismo. Al final hay que tener unos valores que hagan que la vida te venga como te venga, siempre y cuando tengas la fuerza para estar en ella, para enfrentarte a lo que viene de ella. La vida es vivirla. Sí. Y hay que vivirla a cafés muy cortos, hay que vivirla a trocitos. Pero sin embargo, el conocimiento hay que alargarlo en el tiempo. No hay que creer que todos los días hay algo nuevo que te incita. No.
Qué bueno, hay algo que permanece, ¿no? Efectivamente. Sí. Y Manol, ¿qué propósitos tienes para 2022? ¿Cómo enfocas el año? ¿Qué ilusiones tienes?
Pues mira, tengo muchas ganas de... Llevo tres años como un niño. Yo cuando era un chaval trabajaba en julio, en el mes de julio. Me metí un poco de dinerito en el bolsillo y entonces me iba en agosto a Riaño. Y así en Riaño podía ser igual que mis amigos de Oviedo y tal, que eran estudiantes, que estaban de vacaciones, que tenían su paga. Bueno, pues yo llevo cuatro años trabajando julio y agosto y todos los meses, guardando un dinerito para mis vacaciones, y como no se producía, ya el bolsillo llegó un momento en que dije, bueno, esto hay que darle una salida. No puedo negarme a eso. Y entonces, nada, tengo la ilusión de viajar. Voy a viajar el mes de marzo. Me apetecía ir a Argentina, a Mendoza, a unas bodegas maravillosas que hay nuevas, a estar allí unos días. Luego la vida, siempre me parece que hay una posibilidad de hacer una cosa allí durante ese tiempo, además, para Disney Internacional. Pero me apetece mucho ese viaje y luego ya volver. Y la gira, voy a hacer voy a intentar hacer un cuaderno de bitácora de las 190 ciudades que vamos a ir de gira.
Hoy, absolutamente. Tienes que hacerlo y publicarlo, que estaremos todos muy deseosos de hacer ese viaje contigo. Pues esta es la muerte de un viajante que han hecho, bueno, Rodero, Bódalo, que en mi caso además fue una de las primeras obras a la que me llevó mi padre en el teatro y que realmente es una pieza indispensable, ¿eh? De amenidad, de profundidad, de Arthur Miller, y que además hay que ver con Imanol Arias y con su hijo, que menudo dúo, qué interesante. Os voy a recordar dónde lo ponen, porque va a ser una gira larga, pero el jueves, viernes y sábado de esta semana sería a las 7 de la tarde en el Teatro Infanta Isabel de Madrid y el domingo a las 6 de la tarde. De todas formas va a estar por toda España, ¿no?
Sí, luego viene el 20, luego volvemos el 27 de enero y estamos hasta el 20 de marzo aquí en Madrid y ya arrancamos. Me voy yo de descanso un poco para no volverme a encontrar otra vez con el espejo ese y volvemos en abril. Y arrancamos y hacemos Bilbao, Sevilla, Barcelona, bueno, ciento y pico ciudades, incluso la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Al final la producción ha decidido que vamos a acompañar en el viaje. No es fácil a veces articular giras que sean rentables, pero esta vez nos ha salido y entonces nos vamos, creo que de abril a julio hacemos todos los fines de semana 4 días fuera, en diferentes ciudades. O sea que salen muchas funciones ya.
Pues qué bonito, porque continuamos. Habrá mucha gente joven incluso que acuda con sus padres y que se enamore del teatro gracias a esta obra y gracias a Imanol Arias, que es siempre un placer tener en antena. Gracias, amigo. Muy feliz año y que sea un 22 espléndido.
Igual para ti, que tengas todo el beneplácito de las ondas, ¿sí? Que se te escuche con atención y ya sabes que estás invitada al teatro, que tienes un rinconcito en la fila 9, aproximadamente en los números 7 y 9 o 5, 7 y 9 para ti.
Ah, pues tomo nota. Y Manola, ahí me verás. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo.
Adiós, buenos días, adiós. Adiós.